Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo desde Managua, Nicaragua, Bruno Valle, para esta semana hablar de algunos personajes importantes del libro de Job, los amigos de Job. Y yo me pregunto lo siguiente: ¿quién necesita enemigos con amigos como los de Job? Estos son personajes que entran en escena porque van a cumplir una finalidad en toda la obra. Entonces, es importante que analicemos sus características. Los amigos de Job, ellos quedaron impresionados cuando fueron a visitarlos. Quedaron tan impresionados que se quedaron mudos durante 7 días. Era esa una actitud funeraria, por decirlo de alguna forma. Es tanta su tristeza que guardan silencio por 7 días, una costumbre común entre los funerales de aquel entonces. Hubiera sido una falta de respeto hablar antes de que hablara el damnificado, en este caso Job. Entonces, claro, ya vemos la importancia de estos personajes como para agregar la cereza que le faltaba al pastel.
Sí, porque ellos reflejan una idea común en aquel entonces que sigue en nuestro mundo, de que los justos son prosperados y los injustos son castigados, algo que se llama la ley de la retribución, o que uno recibe lo que se merece según los actos. Ellos representan esta postura, mientras que Job representa la justicia y la rectitud de quien ha guardado los principios y valores enseñados por Dios, y por lo tanto, era inocente de recibir semejante tribulación.
Sí, fíjate, por lo menos yo pienso que hay dos ideas por las cuales estas personas intervienen en esta obra, en este relato. La primera sería que ellos representan la postura de la cual has hablado, la retribución, una idea sostenida incluso hasta nuestros días. Estás haciendo algo malo, te está pasando algo malo. Según ellos, Job estaba recibiendo lo que merecía por sus pecados. Se le estaba atribuyendo por alguna razón oculta, algún pecado oculto, tenía Job, y por esa razón estaba siendo castigado.
Y después del sufrimiento, las pérdidas materiales, de ser querido, de bienestar físico, ahora a esas tres escaladas de dolor se agrega la falta de empatía de sus amigos, ¿no?
Sí,
que vienen solamente con reproche, insistiendo en la culpabilidad de Job, resultaron ser un aguijón en los peores momentos de Job. Nunca falta,
¿qué te parece?
¿No? Que cuando estamos en nuestros peores momentos, viene una persona que solamente nos causa más dolor, queriendo hacernos sentir culpables por lo que está pasando.
Sí, lamentablemente. Bueno, y son tres amigos. El primero es Elifaz. En su primer discurso, este hombre lo encontramos en el capítulo 4 y capítulo 5. Elifaz deja bien claro que Job tiene la culpa de lo que le está pasando, de lo que está sufriendo. Este hombre, Elifaz, tiene entendido que su amigo sufriente es un buen hombre, pero critica a Job por sus quejas. Le dice que Job debe confiar en su propia justicia, sabiendo que Dios lo premiará eventualmente. Es decir, que confíe, que si él ha hecho lo bien, lo bueno, pues Dios lo va a recompensar. Pero también Elifaz nota que ningún hombre es justo ante Dios, así que Job es responsable por su propio sufrimiento. Le dice que debe aceptar la corrección de Dios, sabiendo que el Señor lo rescatará en algún momento. Y hay un versículo que me gustaría que leyeras en el capítulo 5, versículos 17 y 18, para que le agreguemos sentido a esto que estamos diciendo.
Sí, cuando él dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque él hiere, pero vende la herida, golpea, pero trae alivio, ¿no? Él deja claro que Dios está castigando a Job y que Job debe soportarlo. Después, en el capítulo 15, tenemos su segundo discurso. Y ahí él dice que Job, al defender su inocencia, está restando valor al temor de Dios, él dice. Cuando él afirma que los justos también sufren. ¿no? Si los sabios en años anteriores han dicho que los malos sufren y los justos son prosperados, Job no tiene derecho de contradecir esa idea de siempre.
Bueno, por fin este hombre se cayó porque en el capítulo 22 tira sus últimos disparos y está cansado, dice, de la vileza de Job, porque él es un pecador, un vil pecador. Y lo que le dice Elifaz a su amigo atribulado es: ¿no es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? ¿Por qué? Porque Job no aceptaba lo que él estaba diciendo. Le dice que Dios castiga a los pecadores y que Job debe arrepentirse para recibir la bendición de Dios. Sométete, le dice Elifaz a Job, sométete a Dios, ponte en paz con él y volverá a ti la prosperidad. Imagínate qué clase de amigo este.
Sí. Y bueno, el segundo no es mejor. Bildad viene con los mismos argumentos. Vemos en el capítulo 8, versículo 20, se resume la idea de su argumento. Dios no rechaza a quien es íntegro ni brinda su apoyo a quien hace mal. Tal como Elifaz, Bildad no puede aceptar la idea de que un justo sufra sin causa.
Sí. Bueno, en su primer discurso, en el capítulo 8, Bildad dice que los hijos de Job murieron a causa de su pecado. Mm. Insiste que Job necesita arrepentirse para que Dios le devuelva la bendición, que lo vuelva a bendecir. Y dice así en el capítulo 8, versículos 5 y 6. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Entonces, definitivamente para este hombre Bildad, Job era culpable y algo estaba escondiendo.
Sí, esa palabra de que sus hijos fueron culpables por su propia muerte es terrible. Y sí. Bildad viene con esta idea que expresó Elifaz, de que los antepasados habían enseñado esto. Entonces, ellos enseñaban correctamente acerca del sufrimiento y Job no podía contradecir a lo que siempre se había dicho.
Bueno, y en el capítulo 18, Bildad sigue con las mismas ideas, insistiendo que Job tiene que reconocer que el sufrimiento viene sobre los injustos y no sobre los justos. Esta es, digamos, la idea vertebral del libro de Job, que el injusto está pagando por sus pecados. Y Job, por supuesto, como se sabe inocente, se defiende ante sus amigos.
Y después, en su último discurso, Bildad insiste que el ser humano es un gusano, no una lombriz, wow. Y no tiene derecho de declararse justo. Eres un gusano, no puedes decir que eres inocente. ¿Qué palabras fuertes?
Fuertísimas. Y bueno, tenemos a un último, Sofar. Mm. De los tres amigos, Sofar es el que tiene menos para decir, es el que habla poco. Solamente da dos discursos y no aporta ninguna idea nueva, no. Porque todos los tres están en la misma línea de pensamiento. En el capítulo 11, Sofar afirma que Dios no solamente ha sido justo con Job, sino que le ha tratado con misericordia. ¿Me ayudas a leer esos versículos, hermano?
Sí, en versículos 5 y 6 dice: ¿cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? O sea, Dios ni te está dando todo lo que tendría que darte. Que tendría que castigarte más, dice.
Increíble. Y hay otros versículos en el capítulo 11, versículos 13 al 16. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes la mano, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pecados o los recordarás como el agua que pasó. Imagínate, esto es bien interesante. Tú sabes que eres inocente, no hiciste nada, y que alguien venga y te quiera obligar a arrepentirte de algo que no has hecho. Eso es lo que estaban haciendo estas personas.
Y después, en su segundo discurso, en el capítulo 20, lo único que tiene para decir so far es que lo malo siempre sufre, ¿no? Habla de la inseguridad, del malvado, de la certeza, del castigo. Y la implicación es que Job está entre los malvados y no entre los justos. Y por eso el castigo se deviene.
Así es, hermano. Ellos eran arrogantes, lamentablemente, en sus opiniones.
Sí, ellos venían con esta idea de que Job era un pecador y ellos eran justos. Y a veces transmitimos esa idea sin querer, ¿no? Diciendo que, bueno, nosotros estamos en lo correcto, ustedes están equivocados, ustedes necesitan arrepentirse, nosotros no. Cuando ellos insistían que Job estaba mal, estaban hablando de su propia justicia, presentándose como personas justas que Job debía imitar. Bueno, mucho para leer de estos amigos. Lamentablemente es casi todo negativo, porque expresaron verdades, pero verdades mal aplicadas y no tomaron en cuenta la situación de Job. Nosotros sí vamos a tomar en cuenta esa situación. Vamos a continuar leyendo en Job. Tenemos unas lecciones más sobre este libro tan importante. Y vamos a concluir este programa después de esta pausa. Estos son los ángeles en 60 segundos. Los ángeles son seres celestiales, siervos de Dios. Fueron creados por Él y cumplen tareas que reciben de Él. Los ángeles en la Biblia no tienen alas, parecen seres humanos, aunque pueden mostrar su esencia celestial. Suelen venir como mensajeros de Dios, y de hecho, la palabra ángel quiere decir mensajero. La Biblia dice que los ángeles son siervos al servicio de Dios y su pueblo. Debemos notar que también existen ángeles malignos que rebelaron contra Dios. La Biblia indica que algunos están encarcelados, pero otros siguen en libertad. Pero ningún ángel puede interponerse entre nosotros y Dios. Según la Biblia, los ángeles merecen respeto, pero no deben ser venerados. Solamente adoramos a Dios, no a sus siervos. Son los ángeles en 60 segundos.
Que sea tu palabra mi voz, dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo.
Nuestro Dios y Padre, pedimos tu presencia entre nosotros, pedimos que estés bendiciendo cada hogar representado por los oyentes de este programa. Pedimos que estés obrando en las vidas de ellos, que estés cerca de los enfermos y de los necesitados. Pedimos que estés obrando en tu iglesia para que podamos glorificarte hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Dios, que sea tu palabra mi voz, dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico. radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.